Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros vamos a seguir en el 106.3, pero antes el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, hoy es la última pista para que los tuiteros que siguen la cuenta arroba deportescope o escuchantes encuentren la localidad que, bañada por el Atlántico, estamos buscando esta semana, ¿no?
Sí, una localidad europea, no española, ¿eh? O sea, vamos a hacer un viajecito fuera de España. Y sí, es una localidad que está bañada por el Atlántico. Más que bañada, es casi abrazada por el Atlántico. Una localidad no muy grande, de unos 15.000 habitantes, todo el municipio. Y te dije ayer, para no confundirme, que parece un paraíso evangélico, pero no lo es. Y la pista de hoy es que muchos de los españoles que vayan a esa localidad van a ir abrazados a una tabla de surf.
O sea, que se hace surf. Hay buenas olas.
Buenas muy olas. Buenas, sí, sí.
Te diré ahora que sé la localidad que me la imaginaba ayer, que tiene un nombre muy bonito, ¿eh? Tiene un nombre de ciudad muy, muy bonito, ¿eh?
¿A que
bonito.
Sí?
Muy bonito.
Evangélico, casi evangélico.
Casi evangélico, efectivamente. Bueno, Pedro, que hablamos. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el fichajazo que ha hecho el Barça. Llega Gundogan.
Bueno, es un fichajón teniendo en cuenta la coyuntura económica que sufre el club. Yo creo que Xavi hace mucho trabajo en este tipo de fichajes y creo que el hecho de que el City no apostase por las dos temporadas fijas le ha convencido a Gundogan para venir a Barcelona.
Sinceramente, yo pensaba que era otra...
Bacalá.
¿Otra bacalá?
No, bacalá nunca lo pensé porque se sabe desde hace tiempo que Xavi habló con Gundogan, que tenía intención y que además el jugador les había dicho que sí, que su intención era un cambio de aires, probar la liga, pero es verdad que cuando el City lo gana todo, cuando acaba siendo titular indiscutible, es el capitán y te ofrecen la renovación, se entiende que no vas a cambiar un proyecto ganador por uno perdedor.
Bueno, pero
yo
es un...
Yo, Juanma, sigo sorprendido, o sea, que Gundogan prefiera, en vez de meterle balones a...
Pero como Lewandowski, Manolo.
A Haaland, se lo va a meter a Lewandowski, que no sabemos lo que va a durar. Para mí es un gran
noticia. Es que es sorprendente.
Para el Barça y un gran noticia para la Liga Española. Me sorprende que Gundogan pueda cambiar megacracks, que van a estar todos en la pelea por el Balón de Oro, por buenos jugadores, que son proyectos de buenos jugadores. Me sorprende tantas cosas de este tema que lo único que puedo decir es enhorabuena. Igual que criticamos a Laporta, a Mateo Alemany,
a Jordi Cruyff,
a todo el mundo, porque convencer a un futbolista de lo que le han convencido que cambie. O sea, cambia oro.
Pero la causa
por parece. Por un bañado de oro, ¿eh?
Sí, pero la causa titular, parece, no sí, pero la causa titular, parece titular, muy titular, sencilla, ¿no? O sea, a él le parece un insulto que ese equipo al que le ha dado tanto, entre ellos la capitanía, y este año tan maravilloso, le ofrezca solo un año.
Falta
y el Barça
de respeto,
le ofrezca, le ofrezca un proyecto.
Bueno, pero ya le ofrecía dos. A mayor Elías, plato. Le ofrecía
y
dos.
Por eso, si Guardiola le hubiera querido renovar de verdad, le renueva, lo consigue.
Sí, claro.
Por más que Xavi le llame y tal, también. O sea, que algo ha visto Guardiola decir, yo de aquí ya.
Es que Guardiola también siempre ha sido de la idea de cambiar dos, tres piezas aunque la temporada te salga perfectamente.
Cuando suelta algo Guardiola, lo suelta.
Estamos hablando de un jugador que va a hacer 33 años, que ya ha cumplido todas las expectativas que tenía en el City.
Una cosa, ¿cómo lo hace?
Gundogan no es oficial, pero es fichaje del Barcelona por tres temporadas. Bueno, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo, en arroba deportescope?
Preguntamos, corro por el banquillo del Real Madrid porque publicaba ayer el diario Bild alemán que Xavi Alonso es el gran favorito para sustituir a Carlo Ancelotti en 2024 en el banquillo blanco. Preguntamos si te gusta esta opción de Xavi Alonso para entrenar al Real Madrid. Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 81%, 81, dice que sí, que le gusta el que fuera jugador del Real Madrid.
Ahora lo hablamos en el 106.3.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Puede que queden minutos o que ya incluso se hayan quedado sin oxígeno, pero en Estados Unidos calculaban que a partir de este mediodía los 5 ocupantes del Titán, el submarino desaparecido en aguas del Atlántico Norte, estarían ya sin autonomía y con serias dificultades para sobrevivir. Sí, es verdad que podrían haber tomado medidas para alargar esas horas de oxígeno, pero es algo que no se sabe, como tampoco se conoce la ubicación de este sumergible al que se sigue buscando en una cuenta atrás agónica. La verdad que encontrarlo sería toda una proeza, pero no es imposible, ¿eh? Porque ya ha habido un rescate de características parecidas. Y en este caso sí, en este caso ocurrió el milagro. Este sonido que escuchas es de 1973. Es el momento en el que un helicóptero devolvía a casa a la tripulación de la Piscis 3. Son los protagonistas del rescate submarino más profundo realizado nunca. La Piscis 3 era un submarino parecido al Titán, bastante similar, ¿eh? También así pequeñito. Eso sí, bueno, claro, eran otros tiempos, la tecnología para descender pues no era la misma. Estaban a 500 metros de profundidad cuando todo falló y el submarino quedó atrapado en el fondo marino. Sus dos pasajeros estuvieron 84 horas allí, como decimos, atrapados. Roger Mallison es uno de ellos. Hoy todos los ojos le miran a él porque es la única persona que nos puede contar qué pueden estar intentando hacer los ocupantes del Titán para lograr sobrevivir. Explicaba las claves de su caso en la cadena de televisión británica Sky News.
84 horas es mucho tiempo. No teníamos suficiente comida, ni suficiente oxígeno, ni energía. Tuvimos que racionarlo todo y cuidar el uno del otro.
Él y su compañero Roger Chapman trabajaban revisando el tendido del cable telefónico transatlántico en el fondo del mar. El mal estado de una de las escotillas del submarino provocó que estallara. 6 toneladas de agua inundaron gran parte del submarino. Y aquí vino el primer milagro. La parte inundada era una zona aislada y el agua no llegó a alcanzar la zona de la tripulación. De provisiones tan solo tenían un sándwich y una lata de limonada cuando el excedente de peso por culpa del agua les hizo hundirse como un peso muerto.
Fue aterrador. Nos estrellamos contra el fondo en 26 segundos. Lo que habíamos tardado en subir 4 minutos, lo bajamos solo en 26 segundos.
Sobrevivir a la caída fue el segundo milagro. El gran peso del submarino provocó un violento choque contra el fondo que, sumado a la presión, podría haber destruido por completo la nave, la Piscis 3, pero sin embargo salieron ilesos. En teoría, el tanque de oxígeno tenía capacidad además para 30 horas, pero consiguieron triplicar ese tiempo, y todo gracias a la pericia de los dos ocupantes. Primero, para empezar, manteniendo la calma, ¿eh? Imagínate, en esas circunstancias críticas, lograr mantener la calma, estar sereno, respirando el menor número de veces y además sin apenas moverse ni hablar. Finalmente, y contra todo pronóstico, el submarino fue encontrado y un buzo consiguió amarrar varios cables de carga con los que subieron a la Piscis 3 a la superficie. Fue una búsqueda también agónica, y aquí el tercer milagro. Ya allí en la superficie pudieron comprobar el poco oxígeno que les quedaba, solamente para aguantar 13 minutos más. El rescate, desde luego, es un hito en la historia del salvamento marítimo internacional. Sorprendente, ¿verdad?, este rescate. Bueno, y sorprendente también lo que pagaron los ocupantes del Titán, esos 250.000 euros por barba para formar parte de esa expedición que pretendía llevarle hasta los restos del Titanic. 250.000 euros, ¿eh? Una pasta. Pero vamos, que no es el único viaje de hiperlujo que hay ahora mismo, porque si tienes dinero, oye, también puedes viajar ya al espacio. Un viaje que hizo una española, Ana Brau, en el año 2021. Pagó 185.000 euros para poder ir a la atmósfera.
Yo he trabajado mucho para poder pagar ese billete y voy a seguir haciéndolo con la misma ilusión. No, esta que va a la luna, no vamos a la luna, vamos a la estratosfera, creemos en el proyecto, amamos el planeta en el que vivimos. ¿Ves la Tierra allí abajo? Es alucinante.
Para cumplir su sueño de viajar a la estratosfera, Ana Bru tuvo que comprar su billete 13 años antes, participar además en un programa de entrenamiento.
En la centrifugadora y los vuelos así, te das cuenta de cómo va reaccionando tu cuerpo, ¿no? Hay sensaciones que me gustan más, como son las de velocidad, aceleración, reentrada, y luego sensaciones que a las que me debo acostumbrar más, porque la ingravidez no es mi medio natural ni el de nadie, ¿sabes? Entonces hay que bueno, pues me gusta pues vivir estas sensaciones que me dan vidilla, ¿no?
Pues Ana Bru es la primera española en viajar al espacio, en viajar a la estratosfera. Como decíamos, tuvo que pagar 185.000 euros, pero vamos, que como todo en la vida, esto también ha subido, este viaje, porque ahora mismo se encuentra en 250.000 euros. Bueno, algo más barato, ya que estamos hablando de viajes extremos, es viajar a la Antártida. Hemos hablado con Alberto Parada, que es un biólogo español que ha estado en la base antártica española Gabriel de Castilla. Nos ha contado que ya ni esta zona del mundo se libra de los turistas.
No es como en otros lugares del mundo, es un poco peculiar, pero sí que lo hay. Y de las últimas décadas, pues cada vez ha ido creciendo el turismo. Y sí, eso es. Sí que cuando estuve por allí, sí que vi algún crucero así con turistas que pasaba por allí navegando.
En este caso el precio es algo más económico que lo del submarino o el viaje al espacio. Cuesta, bueno, hay que tener este dinero también, esta cantidad, pero cuesta unos 12.500 euros por persona. Es además una zona muy protegida, por lo que cuando llegas allí, pues todo lo que puedes hacer está bastante controlado y acotado.
Las bases científicas son zonas restringidas para el personal que está trabajando allí. Entonces, para el turismo también hay una serie de restricciones y quien vaya a hacer turismo allí no puede visitar cualquier parte, precisamente por lo delicado que es. Entonces, pues a veces desembarcan en algunos puntos en concretos, sí que bajan a tierra, por decirlo así, y visitan algunas partes, pero no se puede ir donde uno quiera.
Otra opción para vivir una experiencia desde luego diferente es poder ver de cerca barcos hundidos buceando, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que se ofertaba para ver los restos del Titanic, que en este caso pues era a través de ese submarino que continúa desaparecido. Sarai Boix es instructora de buceo en el centro Scuba Elks en Santa Pola, en Alicante, donde se hacen estas inmersiones para ver restos de barcos. Eso y otras muchas opciones más de buceo.
Hacemos inmersiones tanto para gente que no tiene experiencia, que son los bautismos de buceo. Luego hacemos los cursos de buceo, que es para formar a la gente para obtener el título. Y luego también aparte hacemos salidas de buceo para gente que ya tiene el curso de buceo. Y vamos a la reserva marina de Isla Tabarca.
Pero bueno, en el caso de los viajes para poder ver los barcos de cerca, no te creas que esto es llegar, te pones la bombona de oxígeno y ya está, te sumerges y a bucear. No, en este caso se requiere cierta experiencia en buceo.
Está el primer nivel, que es el open water, el siguiente es el advanced, el siguiente es el rescue, que es como primeros auxilios, luego dive master, que es como ayudante de instructor, y por último ya el instructor, que es para formar a gente. Los barcos hundidos suelen estar a más profundidad, unos normalmente 30 metros, que ahí ya se requiere el nivel 2 de buceo, que es el advanced, que se llama.
Y algo que está muy de moda también últimamente en esto de los viajes extremos, viajar al Everest, a Nepal, donde en los últimos tiempos pues llama bastante la atención la cantidad de gente que hay, por ejemplo, en el campamento base. Juan Carlos Lorenzo es copropietario de la agencia de viajes Namaste.
Está muy conocido, de moda o transitado, ha estado toda la vida ese trekking desde que se hace. Lo que pasa es que hay más forma de informarte y más medios de comunicación y ya sabes, se oye más, entonces te pregunta más gente y sobre todo más gente menos preparada. Yo me he sorprendido ver en un pueblo que está ya a mitad de camino, que se llama Tiangboche, a personas con zapatos de tacón, sobre todo japoneses.
Madre mía, con tacones en el Everest. Bueno, hay fotos y vídeos pues en los últimos tiempos, en los últimos meses, que muestran precisamente las colas pero colas de decenas, decenas, decenas y decenas de personas, colas infinitas que se forman en muchas en rutas o allí en el campamento base, algo que desde luego a los montañeros, a los que son amantes realmente de la montaña, no les sienta nada bien. Es un viaje que aproximadamente puede salir por unos 3.500 euros y al que cada vez, como nos cuenta Juan Carlos, pues apuntan más turistas.
Nosotros acabamos de venir de dar la vuelta a los Annapurnas en bicicleta de montaña y eso ha sido menos de 4.000 euros. A la gente que le gusten los animales se hacen bastantes viajes de observación, por ejemplo a Kirguistán a ver el leopardo de las nieves, cosas diferentes. Opciones hay muchísimas, muchísimas. Lo que hay que ser consciente es lo que te comento, el nivel de posibilidades de cada uno a nivel físico, no ya económico.
Bueno, pues opciones hay, como acabas de escuchar. Parece que ya no nos conformamos con viajar aquí al lado. Cada vez buscamos destinos más lejanos y, como acabamos de escuchar, experiencias también cada vez más intensas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:41 de la tarde de este jueves. Estoy mirando la fecha porque te aseguro que nunca me sé los días del año. El calendario, jueves 22 de junio. Pues esta es la hora en este jueves 22 de junio. Precisamente esta semana, ahora que hablamos de calendario y de días y tal, bueno, pues precisamente esta semana se ha cumplido 60 años del teléfono rojo. Ya sabes, ese símbolo de la Guerra Fría, que ni realmente era un teléfono, ni realmente era rojo. Era un concepto, una invención periodística, un nombre con gancho, eso sí, para llamar a la línea de comunicaciones que sale del Pentágono, cruza el Atlántico, atraviesa Europa y llega hasta el Kremlin. La línea que unía Washington y Moscú surgió tras la crisis de los misiles de Cuba, cuando la diferencia horaria estuvo a punto de desatar un desastre nuclear. Bueno, pues para evitar problemas futuros, Estados Unidos y la URSS comenzaron a discurrir una línea de comunicaciones que comenzó a operar en 1963. La línea recibió varias actualizaciones, pero a diferencia de lo que dicen las leyendas y también la cultura del cine, nunca se produjeron llamadas entre los propios mandatarios. Vaya, que el teléfono rojo, como tal, que hemos visto muchas veces en la gran pantalla, pues no ha existido nunca. Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y 13, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Tienes teléfono rojo tú con alguien?
Sí, claro, con varias personas. Era un teletipo rojo, además es que es todo, claro, mucho más prosaico, ¿no? Era un teletipo. Primera hora tendrán un email rojo, supongo, así más directo, pero vamos, o sea que muy cotidiano.
Bueno, sí, es verdad que ese símbolo, como decíamos, de la Guerra Fría como tal realmente no existió, era un concepto, ¿no?
Era el concepto lógico, por otro lado, que hubiese una esta directa que no fuese, digamos, manipulable fácilmente, ¿no? Ahora mismo con la guerra tecnológica que hay, los hackers rusos, los chinos, fíjate, es un lío, o sea que...
Fíjate, pero sí es verdad que para no existir se le dedica muchas horas de cine,
hombre,
compañero.
Claro, porque el concepto es muy bueno, es muy bueno. Sobre todo además con un peliculón, ¿verdad?, de Stanley Kubrick, que es magnífico y que forma parte de su título, que además es un título discutido porque algunos lo ponen con interrogación, otros no, y que es directamente sobre este tema.
Venga, pues empezamos este repaso al mundo del cine, a las películas que tratan sobre este asunto, sobre la Guerra Fría, sobre el teléfono rojo, con la película que nos decía ahora mismo Jero, con la película de 1964 del gran Stanley Kubrick. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú.
Qué horror, tener que decidir a estas alturas quién se queda arriba y quién abajo. No sería necesario decidirlo, señor presidente. La selección la hará un cerebro electrónico.
Bueno, pues todo comienza cuando en plena Guerra Fría un general estadounidense intenta atacar con armas nucleares a la Unión Soviética, pero sin ninguna autorización. Así que todos, incluido el presidente, intentan frenar lo que podría ser, bueno, una destrucción absoluta.
Claro, ese es el planteamiento. O sea, ¿qué pasa si la cadena de mando se rompe? Esto es típico de todas las películas, sobre todo de submarinos, que ya las hemos visto. Hace meses tuvimos películas de submarinos. También, y tal. ¿Qué pasa si un submarino lanza y tal? Aquí es en plan sátira política, es una obra maestra del cine. Es la única comedia de Stanley Kubrick, por cierto. Por eso en el título dices, teléfono rojo, volamos hacia Moscú, que es con interrogación. Y otros no es, teléfono rojo, volamos hacia Moscú, que diciendo, preparaos la que voy a montar aquí. Y claro, el director de Senderos de Gloria, de Espartaco, de 2001, Una Odisea del Espacio.
Sabes que yo soy súper fan de Kubrick,
sí,
¿no?
Sí, a mí, ¿de quién no? Digo, bueno, si te gusta el cine...
Además es un hombre que ha hecho cosas tan diferentes.
Tan diferentes, sí, sí. Y siempre con una potencia increíble. Bestial. Aquí cuando se pone a hacer una parodia, hace una parodia sangrante de unos, de otros, no deja títere con cabeza, en cierto modo con todos sus referentes, porque ya se habían hecho dos películas antes, Un golpe de gracia en 1959, Jack Arnold, y sobre todo una obra maestra, que la podíamos haber citado aquí, que es 1, 2, 3 de Billy Wilder.
Sí, qué buena, por favor.
Que es cuando intentan montar allí una empresa de Coca-Cola en Berlín Oriental. Es sensacional ahí con los rusos. Ahí le pega a todo el mundo el que era austríaco. Y a los primeros que los pegas, a los austríacos, Billy Wilder, claro. O sea, que Stanley Kubrick hace lo mismo, con un humor negro tremendo, con uno de los grandes de la comedia de todas las épocas, que es Peter Sellers, que hace un montón de personajes. Se le acreditan sobre todo tres, pero parece ser que salió en bastante más, unos diálogos de estos divertidos, y sobre todo te das cuenta por el corte que hemos hecho la actualidad que tiene, porque ¿quién va a decidirlo? Un cerebro electrónico, ahora que estamos hablando todo, y resulta que Stanley Kubrick ya en el año 64, que yo tenía un añito, por cierto, ya estaba hablando de ese tema. O sea, ya, ¿qué pasaría si ya no solo los insensatos que están en medio por ahí, cerca de algún botón rojo, sino ya la inteligencia artificial es la que va a decidir quién se queda, quién no, y cuándo,
bueno,
apretamos,
es que, claro,
el botón?
Bueno, siempre,
claro,
el avance y la tecnología ha supuesto una amenaza en cualquier época,
claro,
de la historia.
Sí, sí.
Siempre.
O sea, contra
siempre,
el mito, ¿no?, del progreso te viene, ¿qué pasa si el progreso se revuelve contra ti, ¿no?
Oye,
o sea, es,
Jero,
una gran película. Desde luego.
La película está rodada en un momento, además de tensión, no solamente por la Guerra Fría, sino porque el estreno de la película se tuvo que retrasar unos cuantos meses porque en noviembre de 1963 se produjo el asesinato de Kennedy.
Claro, entonces ahí las productoras, siempre que hay un evento de estas características, como le puede afectar muy directamente a la taquilla, y siempre que sea una sátira, además de un tema tan delicado como es el pulso que tenían político Estados Unidos y la Unión Soviética, es lo mismo que pasó con otras películas que siempre han sido discutidas, Ser o no ser, de Lubitsch, o la que hizo
también
El gran dictador, dices, ¿qué hago? ¿Me río o no me río? Incluso la última, digamos, que fue La vida es bella, también fue discutida, ¿no? ¿Puedo hablar del holocausto y de cómo lo hace Roberto Benigni? Pues aquí igual, es una sátira que claro, se puede sentir al oído. Los militares americanos, por supuesto, pero los rusos no le suelen dejar bien en ninguna de estas películas, o sea que...
Bueno, avanzamos. Vamos con la segunda película y para ello nos trasladamos hasta el año de su estreno, el año 2000. Y la película es 13 días.
No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción. Si la situación empeora, cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra.
Bueno, pues durante 13 días las relaciones entre estos dos países, Estados Unidos y la URSS, se convierten en un tira y afloja con una posible guerra nuclear de fondo.
Hombre, es de los momentos críticos, es lo que todo el mundo dice, que fue el punto clave de la Guerra Fría, donde estuvo más cerca un holocausto nuclear, ¿no? Y aquí Roger Donaldson, este director australiano que hizo Un pueblo llamado Dante's Peak y Motín a bordo, pues hace una muy buena película. Es una película que pasó un poco desapercibida, con Kevin Costner al frente, con Bruce Greenwood haciendo de John F. Kennedy, y siendo enormemente sobria, mostrando el tira y afloja, desde luego, con un cierto partidismo proamericano, pero a la vez con todo el esfuerzo de los Kennedy, en concreto John F. Kennedy, de hacer muy bien las cosas. O sea, en ese sentido es una película que es una lección de historia muy bien llevada, porque a veces es difícil todos los matices de una situación como la que estaban teniendo, que además luego, según JFK y Oliver Stone, es decisiva en el asesinato de Kennedy, con lo cual, en fin, esa crisis de los misiles de 1962, que tiene muy buenos documentales, sin duda la mejor película dramática es 13 días, que además se puede recuperar, por cierto, en Filmin, está en plataformas, otras no, por supuesto la de Kubrick está en un montón de sitios, o sea que es fácil volver a verla, 13 días solo en Filmin.
Y seguimos el repaso, más películas sobre el teléfono rojo con el caso Farewell.
El hombre al que vio es un coronel. El KGB le reclutó desde la universidad.
¿Tiene miedo?
Sí, tengo miedo. Por mi mujer, por mis hijos y también por mí.
Tienes que deshacerte de todo esto y deprisa. En Moscú estamos en la boca del lobo.
Es una operación grande, ya tiene un nombre en clave. Farewell. Ha llegado hasta Mitterrand y Reagan.
Acabaremos esta historia, Pierre. Los dos juntos.
Una película francesa en la que un empleado de una multinacional recibe el encargo de su jefe de recoger unos documentos que tenía un coronel de la KGB. A partir de entonces vienen muchos otros encuentros con la intención de acabar con la Unión Soviética.
Es estupenda esta película, que por cierto, también está en Filmin, en Rakuten TV y a Contra Plus. La de Kubrick está también en Movistar Plus, ya tiene la que ver, en Filmin. Fue premio de la crítica en Valencia. Es de un francés que entrevisté este año y otra vez, Christian Carion, que hizo una película histórica magnífica, Feliz Navidad. Y aquí es el punto clave de la Guerra Fría, porque fue la recta final cuando le echa un órdago Ronald Reagan a Gorbachev con la Guerra de las Galaxias. Y gracias a este espionaje se supo que no podía aceptar ese envite porque estaban en quiebra la Unión Soviética. Es fundamental, con una interpretación del director Emir Kusturica haciendo de esta garganta profunda, digamos, con Guillem Canet en un personaje de un espía a su pesar, porque es un empresario originalísimo esta película, de corte clásico, muy auténtica. Y Ronald Reagan decía que de este caso concreto, el caso Farewell, fue uno de los casos de espionaje más importantes del siglo XX. Gran película, por cierto, o sea que las que vamos a mostrar hoy, no te digo ya la última.
Bueno, la que viene es maravillosa. Steven Spielberg, ni más ni menos. Además, película de 2015, que es El puente de los espías.
Ellos tienen a nuestro piloto espía y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje.
¿Es bueno en lo suyo?
Será la primera vez para los dos. Tenga mucho cuidado.
Bueno, decimos que una gran película de Steven Spielberg, además con Tom Hanks como protagonista.
Que está sensacional en un personaje histórico, James B. Donovan, que fue clave porque este era un abogado católico que Kennedy tenía mucha confianza con él, y de hecho después de este caso en concreto, que es el primer espía ruso que le pillan, y entonces dicen, como lo condenemos a muerte no podemos canjearlo con los nuestros. Entonces es un enfoque de la justicia que es totalmente distinto, por otro lado, al modo de funcionar que tienen las grandes potencias, no solo Rusia sino también Estados Unidos a veces, de tomarse la justicia por su mano, que este personaje, que es magnífico, es uno de los mejores personajes recientes de Tom Hanks, un tipo familiar con una mujer con una personalidad enorme, y luego sobre todo es el descubrimiento de un actor británico, Mark Rylance, que era muy conocido en el teatro británico y que de pronto ganó el Oscar haciendo un espía sensacional. La amistad que surge entre los dos es de primera fila. A mí me parece una de las grandes películas de Spielberg. No hablamos de ella cuando hablamos de Spielberg esencial.
Sí, es verdad,
la
sí,
dejamos, ¿ves? Hicimos
siempre
bien en dejarla.
Siempre vamos a las clásicas de Spielberg.
No, porque mira, la hemos dejado y nos ha venido muy bien ahora para completar un póker, digamos, de películas sobre la Guerra Fría, donde están casi todos los temas interesantes que marcaron no solo la Guerra Fría, sino el modo de representarla en el cine.
Bueno, pues ya te hemos hecho una selección fantástica para este fin de semana. Te quedas un ratito en casa, que va a hacer mucho calor en la calle, te pones el aire acondicionado. ¿Qué me veo? El teléfono rojo, volamos hacia Moscú, 13 días, el caso Farewell o el puente de los espías. Tienes mucho donde elegir y además, bueno. Jero, muchísimas gracias. Hasta
aquí
el jueves que viene.
Si Dios quiere.
Y hoy en Mediodía estamos hablando también de las rebajas que han comenzado ya en nuestro país, y precisamente sobre esto te preguntamos, ¿vas a ir de rebajas? ¿Qué te vas a comprar? ¿Te has esperado hasta ahora para adquirir algo a lo que ya le habías echado el ojo? ¿O aunque no te haga falta, eres de los que te vas un día de tiendas por si encuentras alguna ganga? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Carla Otero? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Carla,
Mila,
que tú tienes cara de rebajas ya.
Sí, te a mí noto. me apetecía ya que llegase, sí. Pues mira, empezamos con Manuel de Zamora, que el año pasado encontró auténticas gangas. Anda. De rebajas, y quiere ver pues si este año también hay suerte.
Pues yo nunca he sido muy de rebajas, pero en las últimas me compré unas zapatillas de paseo y unos pantalones que me han salido muy bien y a un precio económico, así que pues conviene mirarlos y encontrar algo. Si encuentra algo, pues bien.
Bueno, pues es lo que nos contaba Manuel. Vamos a escuchar a Marisa de Sevilla. Nos cuenta que estas rebajas le vienen fenomenal, tiene una boda en septiembre y quiere aprovechar a ver si encuentra algo interesante.
En esta rebaja es probable que compre algo. Tengo una boda para el mes de septiembre y entonces estaba esperando que se produjeran estas rebajas, porque como son las rebajas de primavera, me pueden servir para la boda, que es en otoño. Tengo una parte de mi atuendo para la boda, pero me falta otra parte, así que me toca ir a las rebajas.
Mira qué bien le han cuadrado las rebajas, ¿eh? A Marisa, para encontrar lo que le hace falta para esa boda.
Sí. Mira, y Teresa de Madrid dice que ir de rebajas pues ha convertido casi en misión imposible.
Pues esta mañana he comprado alguna que otra cosita, me he dado algún capricho de ropa, porque la verdad es que sí que se nota mucho cuando están las rebajas. Eso sí, hay que hacerlo prontito porque las cosas un poco mejores enseguida se agotan.
Bueno, y tan prontito lo ha hecho Teresa, sí, ¿eh? Sí. Que en Madrid han comenzado hoy las rebajas. Sí, es verdad que algunas tiendas ya estaban con descuentos previos, online, pero oficialmente las rebajas como tal han comenzado hoy. Y mira, ella esta mañana ya se ha ido de tiendas. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera?
Hola, Tocaya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué bueno, nos vais a contar enseguida?
Estamos contando que las hipotecas se han desplomado un 18% en abril y digo yo, no me extraña. Y es que fíjate, el Euribor lleva desde este viernes por encima del 4%, algo que no ocurría desde finales de 2008. Y hay muchas familias que ven con auténtico terror el que les toque la revisión de la hipoteca porque le puede suponer una subida de 300, 400 euros al mes. Muchas de ellas están empezando a recortar gastos en casa. Con ellas vamos a hablar e intentamos, claro, a partir de las 4 buscar soluciones.
Bueno, pues enseguida te hablan de este asunto y de otros muchos más en la tarde de COPE. Pilar Cisneros, gracias, compañera.
A ti.
Y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras, justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, el Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín,
Con hasta un 35% de descuento hasta el 27 de junio. Este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya nos están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.